Estamos por ello comunicados con José Fernández. Buenos días, José. ¿Nos podés oír?
Sí, ¿qué tal? Muy buen día. Sí, se escucha clarito.
Ah, perfecto, perfecto. Bueno, estamos con José. José es compañero de la RNMA, de Zumba la Tumba, y también integrante del CISPREM, ¿no? Vocal allí. Y queríamos preguntarle a José cuál es la valoración que posee, y más desde esta doble realidad de integrante de un medio comunitario y a su vez integrante de un sindicato dentro del marco de la comunicación, cuál es la visión que posee desde esta invalorable plataforma, de esta doble realidad, la visión que posee respecto de estos DNU destinados a la comunicación.
Y bueno, los DNU, digamos, en esto no hay mucha discusión, digamos, ¿no? Son medidas claras, de mandato dado directamente desde los centros monopólicos del poder, ¿no? Del verdadero poder, que el poder económico, que ha mandado a que directamente se tomen cartas en el asunto, y que los pequeños avances que se dieron en materia de comunicación en los últimos años realmente tengan por lo menos un parate, y por otro lado también una redireccionalidad clara hacia abrir el juego más abiertamente al sector de privado, ¿no? O sea, volver al concepto fuertemente marcado de que la comunicación es un negocio, y que la comunicación, por lo menos lo acabo de entender el ministro Aguad en las escasas declaraciones, en las declaraciones que ha dado cuando fue anunciando los distintos DNU, dio a entender que la comunicación, digamos, más como un servicio, desde el punto de vista de que las mejoras en el sistema de comunicación en el país iban a venir, por ejemplo, de la mano de tener celulares, de tener 3G y 4G en cualquier lugar del país, de ahora anunciaron el plan canje de celulares viejos, de vieja tecnología, para poder saltar los de 3G y 4G, por el lado de, abrir, digamos, el juego para beneficiar a las empresas de celulares, pero básicamente, digamos, tiene que ver con una injerencia más de corte, más estrictamente mercantilista, y un reordenamiento dentro de esto, de quiénes son los grupos que van a quedar posicionando, los grupos económicos que van a quedar posicionándose dentro de la comunicación en las empresas. Y bueno, también ha quedado claro la cantidad de cierres, de periódicos, medios de comunicación, el desfinanciamiento de muchos de ellos, también da una pauta y deja bien en claro cómo se está generando, digamos, una monopolización de la comunicación, de hecho, porque está quedando el sector triunfante del balotaje del noviembre del año pasado, que ha quedado el grupo Clarín, La Nación, están quedando como los grandes triunfadores. Entonces, nos parece que en este poco tiempo, para poder hablar de que la política de comunicación y el DNU viene a favorecer a un sector empresarial de la comunicación, y que se va a fortalecer mucho más y que va a tener características monopólicas, no únicamente lo podemos decir basándonos en un análisis del discurso o conceptual de las ideas que tiene el gobierno de Macri, sino en lo hecho y a los hechos que han ocurrido en estos prácticamente 2 meses y medio que asumió Macri. Entonces, que a buen entender, pocas palabras, ¿no?
Claro. José, justamente repasando estos hechos, por un lado se da el DNU, que invalida en lo concreto a la ley de medios. Por el otro lado se da también la aceptación por parte del gobierno de la compra por parte del grupo Fintech, socio de Clarín en Cablevisión, de Telecom, lo cual acercaría, digamos, o sería un paso a esto del triple play, la creación de un monopolio dentro de las telecomunicaciones en general. Y por el otro lado también los efectos del famoso protocolo antipiquetes, que tiene tanto sobre la prensa como muy específicamente sobre los comunicadores populares. Son, en todo caso, medidas que si no son coordinadas, son visibles de un gran frente de avance respecto de cómo de otra manera de plantear la comunicación, ¿no?
Sí, está claro. Miren, cuando el gobierno, en la campaña electoral, decían que acá no, que no había libertades, que no había libertades, que no había posibilidad de expresión, que etcétera, 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 parece que cuanto más se apela a ese discurso de parte de estos sectores, obviamente, cuando más apelan a este discurso de ausencia de libertades, etcétera, es por lo que ellos están por hacer realmente, son maniobras fuertes. La cuestión de lo que ha ocurrido con los medios de comunicación, bueno, ayer nomás nos desayunamos la noticia que los trabajadores de C5N tuvieron que tomar la planta y prácticamente quedaron afuera 160, 170 familias. Las autorizaciones para que puedan entrar a operar nuevas empresas en el país para poder hacer, digamos, y comprar capital, se está permitiendo, digamos, algunas políticas, favorecer políticas monopólicas, y lo que han hecho con el por protocolo antipiquete, donde plantea de que hacer el corralito hacia la prensa, realmente no sería locado pensar que forma parte de todo el mismo plan, ¿no? Por un lado, haces un monopolio de la comunicación, contraes, digamos, la comunicación a un factor estrictamente de prestación de servicio, ¿no? Que claro. Tengas cable, que tengas internet, 27 millones, claro. 27, claro, tengas internet, 27 millones de canales, que tengas 4G en cualquier lugar. Claro. Y es más, ha circulado hace poco algo que la gente de CPR, si bien digo, de Buenos Aires, ellos salieron a denunciar que cuando estuvo Macri en Davos hace poco, tuvo reuniones con altos funcionarios de Facebook y donde están analizando la posibilidad de que el sistema de gestión de plataforma digital del Estado y de gestión de los ciudadanos hacia el Estado Nacional sea controlado y sea vía Facebook. Lo cual sería gravísimo, ¿no? Ahora todo y toda la política de generar la figura de ciudadano digital, que uno se entra de su computadora y puede ver el estado de sus deudas con las distintas áreas del Estado, ¿no? Y poder generar trámites, pedidos, solicitudes, hacer pagos, etcétera, etcétera. Lo que están planteando desde el gobierno nacional, están manejando la hipótesis de posiblemente hacer esa gestión vía Facebook. O sea que le vamos a dar a una empresa privada de la magnitud que tiene Facebook, le vamos a estar dando toda la data de lo que hacemos, lo que no hacemos, y no únicamente a dónde nos fuimos de vacaciones, sino que le vamos a estar diciendo cuál es nuestro ingreso, qué debemos, qué no debemos, y además le vamos a estar dando la información de qué es lo que pensamos. Entonces, realmente, cuando uno piensa que lo que ellos dicen, hay que modernizar la comunicación, estamos hablando de factores concretos de mayor monopolización de la información, la comunicación, y no como un concepto solamente, sino como un hecho que va a tener una fuerte injerencia en nuestra vida cotidiana. Y por otro lado, un achicamiento muy grande a la posibilidad de la libertad de ejercicio de la prensa, porque la idea de generar un corralito, la propuesta que tienen con el protocolo, de generar un corralito, es realmente muy grave, porque para el caso de las personas que hacemos comunicación desde el campo popular, nos encontramos en una situación concreta que cuando vamos a hacer una cobertura no lo estamos haciendo desde un lugar que bajamos de nuestro móvil, del helicóptero, con nuestro dron filmamos y después nos vamos. Somos parte, digamos, de esos procesos sociales, somos parte, digamos, se ha trabajado mucho y se viene trabajando mucho desde el seno de la comunicación, desde el seno del campo popular, de los movimientos sociales, de la índole que sea, ¿eh? Acá no importa si es poco muy kirchnerista o es poco muy de izquierda, no importa. Del lugar donde se está trabajando, el espacio natural es ese. Entonces, cuando uno se tiene que hacer una cobertura y cuando tiene que mostrar algo, y no estamos hablando solamente de una situación de represión, que sería el punto máximo, que uno llegue a un lugar y te diga, mira, acá vamos a hacer un corralito, cuánta gente parada acá y acá vas a poder ver, no se puede hacer el trabajo, no se puede hacer la cobertura, no se puede hacer lo que uno quiere. Y en una situación de represión, bueno, está de por demás claro, si cuando fue lo del asesinato de Santisén y Costequi en la extracción de trenes de Avellaneda, hubiera existido un corralito, nunca se hubiera podido tomar las imágenes de lo que realmente ocurrió ahí, que fue la prueba contundente que al día de hoy sigue generando, digamos, impresión y impacta la muerte, el asesinato de Santillán y Costequi a mano de la policía bonaerense. Entonces, realmente, y eso sería como el ejemplo más claro, pero tenemos en todos estos años en los últimos 15 años en la Argentina, un montón de ejemplos donde las coberturas periodísticas que se han hecho de los medios comunitarios alternativos populares han sido clave para denunciar situaciones de represión, las provocaciones, y por otro lado también poder mostrar los conflictos y sus expresiones de protesta. Entonces, pensar que que quieren aplicar un corralito realmente no tiene nada que ver con la idea más noble de libertad de expresión, libertad de prensa, no tiene nada que ver con eso, es todo lo contrario.
José, comentabas por un lado, bueno, esta visible contradicción entre, por un lado, restringir a la libertad de acceso a la información a partir del corralito, qué sé yo, por el otro lado, esta intentona, que la verdad nos dejó sorprendido a todos aquí, de esta especie de Facebook estatal, una suerte de panóptico, ¿no?, que viniendo de una persona hasta hace no mucho tiempo imputada por escuchas ilegales, suena doblemente amenazador. Ahora, estos son los antecedentes que en este caso podemos nombrar de Macri, siendo Awad quien está a cargo de la política, podemos decir, comunicacional del gobierno, y viniendo Awad de tus lares, no sé si nos podrías hacer una pequeña caracterización de esta persona.
Bueno, Awad es una persona que no oculta su simpatía con los sectores más conservadores y retrógrados de la Argentina. Awad, al retorno de la democracia, una persona que tuvo una meteórica carrera dentro de la estructura del radicalismo y fue ocupando cargos también en el sector público, con cargo de funcionario, obviamente, tanto a nivel municipal como provincial, pero el punto máximo, digamos, y donde quedó demostrado su afinidad política con los sectores más retrógrados y fascistas, digamos, de la política argentina, es cuando no tuvo ningún problema él junto a con Ramón Mestre Padre, quien fue gobernador de Córdoba y en su momento después también interventor de la provincia de Corrientes, hace por el año 2000, se mostraron en palcos oficiales acá junto a Watt, a Menéndez, o sea, Luciano Benjamín Menéndez, quien era el general, digamos, el jefe del tercer cuerpo de ejército que tenía bajo su región a Tucumán, San Juan, Santiago del Estero, Córdoba, por ejemplo, ¿no? Tenía como subordinado a Bussi. Menéndez, realmente una persona dentro de lo que se podría decir, dentro de lo que fue la dictadura militar, que representaba el sector más duro, ¿no? Aquel que consideraba que Videla era un blando y que incluso consideraba que Bussi era un blando, ¿no? Como para que nos demos una idea de quién era Menéndez ideológico, quién es, porque está vivo todavía y está preso, quién es, con una prisión domiciliaria, pero quién es Menéndez, ¿no? Y Awad se mostraba en los palcos oficiales porque Menéndez tenía una clara, era terriblemente antiperonista y con una simpatía muy grande hacia el radicalismo, y era invitado a participar en los palcos oficiales allá a principios de los 90, acá en los actos oficiales que se hacían en los 25 de mayo, 9 de julio, etcétera. Pero no tan solamente ahí, sino que Awad habían puesto, por sugerencia de él, habían puesto dentro del Ministerio de Seguridad a un personaje como Giannicelli. Giannicelli era ahora está actualmente preso por acusado de haber cometido genocidio durante la última dictadura militar, una persona que hasta entrado los años 90 siguió operando dentro de la estructura policial y con cargo dentro del Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, una persona que realmente su prontuario como genocida cumple con todas con todas las condiciones para realmente ser acusado y justamente acusado de genocida. Entonces, estos son los personajes y los amigos de Awad. Y por supuesto que esto no únicamente termina en una cuestión de con quién se junta y a qué personas ha puesto en el gobierno, sino que además Awad, en su paso como interventor, siendo parte de la intervención de la Intendencia de Corrientes, se generó un préstamo de unos, si mal no recuerdo, 60 millones de dólares, que la intendencia no podía tomar, porque por la característica de ser una intendencia no podía tomar un préstamo según como fue planteado en ese momento, y esos 60 millones de dólares nunca llegaron a la intendencia, sí los tendría Watt en su poder en algún lugar, y bueno, y de hecho fue sobreseído en una causa a Watt, que en esa causa no fue sobreseído por un tecnicismo, por una cuestión de plazos y no por una cuestión de que se pudo determinar la inocencia de él. Entonces estamos hablando que frente a este Ministerio de Comunicaciones estamos adelante de un tipo que no tiene ningún tipo de escrúpulos, que no oculta su identidad reaccionaria, y que no tiene ningún problema en meter la mano en la lata, y llevarse plata si llegara a ser necesario en ningún momento, y después continuar haciendo política como si se tratara de un Irigoyen o un Ilia, ¿no? Esto, digamos, el perfil, si pudiéramos decir, de quién es Aguad.
José, al comienzo de la nota vos decías que con la creación de este nuevo ministerio se pone en juego algunos pequeños avances que tuvieron los medios comunitarios, alternativos y populares. ¿Cuáles son estos avances y, en todo caso, cuál es el retroceso, no?
Bueno, se ha puesto, digamos, se ha frenado la cuestión, no nos queda claro a los medios comunitarios alternativos populares qué va a suceder con los sistemas de concurso de licencias y con las licencias y con las formas, digamos, de reconocimiento legal, que algo se pudo avanzar sobre el final de la gestión anterior. Lamentablemente la gestión anterior perdió muchísimo tiempo haciendo discurso y no haciendo política, ¿no? Pero algo se pudo avanzar sobre el final, muy sobre el final, pero lamentablemente que quedó en una prácticamente como un enunciado, y este gobierno no ha dado señales claras de qué es lo que pretenden hacer en ese respecto. Con lo otro también es que, muchos los casos de sectores de la comunicación que se presentaron a los FOMECAS, a estos fondos que de incentivo, digamos, que se plantearon desde la Ley de Servicios de Comunicaciones, y que han cobrado en algunos casos alguna parte y en otros casos le falta cobrar. Y de este sentido no hay novedades al respecto. Y después, por otro lado, como ese fondo proviene de un impuesto que se le cobra a las publicidades, y ese impuesto no se ha frenado, o sea, se sigue cobrando, evidentemente el Estado sigue teniendo ingresos por las publicidades y sigue existiendo, digamos, la partida que le correspondería para el fondo que haga el FOMECA. Y en ese caso, digamos, no está claro qué va a pasar con esa partida, y aún no se ha hecho la convocatoria para el 2016 para que se presenten nuevos concursos que nos podamos presentar quienes tengamos las condiciones. Y después lo otro que también no han podido especificar, y acá me parece que no es una falta de claridad o de idea, sino que es porque no hay política hacia el sector, evidentemente, es que no solamente se han referido hacia hablar de los medios, han hablado de los medios chicos, que el gobierno va a tener una política de favorecer o de tratar de ayudar a los medios chicos, pero no hay ningún tipo de claridad qué es lo que significa los medios chicos. Entonces, en lo concreto es que tenemos FOMEX que no se cobraron, nuevos concursos que no sabemos de financiamiento si va a salir o no, y todo el sistema de licencias o concursos o entrega de licencias o reconocimiento que está todo frenado. Y por otro lado, la incertidumbre de qué va a pasar, si van o no a dar reconocimiento a lo actuado por el anterior, por el AFCA anteriormente, ¿no? Entonces, si pudiéramos plantear cuáles son los puntos hoy críticos, serían esos, y que, bueno, hace una preocupación del sector que, insisto, esto no tiene que ver con si sos muy poco nada kirchnerista o si sos poco muy de izquierda, digamos, esto o de izquierda autónoma, esto lo afecta a todos, de alguna forma nos está afectando a todos y nos pone, digamos, en una situación de incertidumbre.
José, y en cuanto a esta realidad, ¿cuál es el papel de los sindicatos de prensa y la organización de los trabajadores dentro del campo de la comunicación ante estos avasallamientos y, bueno, la concentración mediática?
Bueno, mira, primero que los sindicatos están en este momento básicamente en el caso acá de Cisprena en Córdoba o en el caso de Cipreva en Buenos Aires, básicamente están en una postura defensiva, porque lo que está sucediendo es que se están cerrando medios de comunicación, ya lo del grupo 23, el cierre del grupo 23 es la muestra concreta. Después A esto le ha seguido, bueno, despidos en Crónica, le ha seguido despidos en C5N, acá en Córdoba, La Mañana de Córdoba, que es un medio, incluso estamos hablando de medios ligados a la estructura del kirchnerismo que están cerrando, y esto genera, bueno, muchísima gente que está quedando en la calle. Acá en La Mañana de Córdoba son aproximadamente unas 60 familias que se están quedando en la calle directamente, que no se han perdido su fuente de laboral, de un medio de comunicación ligado al kirchnerismo y donde hay personas, dueños de ese medio, que de ese diario, que es a Castelo, uno de ellos es el dueño, que ha sido candidato a gobernador por el kirchnerismo acá en Córdoba. Y bueno, esto genera una situación que, por un lado, desde un punto de vista estrictamente gremial, haya una actividad de defensa de la fuente de trabajo y que se respeten, digamos, las condiciones laborales y de preservación de la fuente de trabajo por parte del sindicato, pero también, por otro lado, una demanda y un reclamo que tiene que ver que, evidentemente, lo que se está haciendo, más allá de que puede impactar en algunos de una forma al trabajador de prensa, entendido como aquel que realiza su tarea laboral cotidiana en un medio de comunicación, aparte de defender eso, también se está atacando a todo esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Cómo hay una desestructuración de lo que estaba estructurado como sistema de medios de comunicación, y por ende atrás de eso no únicamente hay pérdidas de fuentes de trabajo o mayor precarización laboral, porque atrás de esto también viene más precarización laboral y peores condiciones de salario, sino que además también hay un escenario donde de distintos factores está siendo atacado el hacer comunicación, la libertad de prensa, de expresión, las formas de tomar decisiones, que es vía DNU, decreto, la ausencia de debates o lugares donde se pueda pensar cómo se van a plantear la reestructuración de los sistemas de medios de comunicación en Argentina, y por otro lado con un claro perfil de beneficiar a los empresarios de la comunicación y para nada a los trabajadores. Entonces, podríamos decir que en términos generales la postura de los sindicatos, en el caso de aquellos sindicatos que están teniendo una postura activa, es de defensa de la fuente de trabajo y de defensa también y de denuncia de lo que viene ocurriendo en términos generales con las políticas comunicacionales del gobierno nacional.
José, desde lo netamente sindical, nosotros al principio del Enredando entrevistábamos a María Isabel Grau, de ADEMIS, sindicato docente allá de la CABA, y ella nos comentaba, entre otras cosas, una fragmentación, heredada en este caso del gobierno anterior también, en distintos sindicatos docentes, y nos hablaba también de la dificultad que hay para poder, a partir de esta fragmentación, estructurar una resistencia. ¿Cómo se da esto en el ámbito, de la prensa, luego de las comunicaciones y luego de las telecomunicaciones? ¿Cuál es la realidad respecto a lo gremial que vos ves en esos ámbitos?
Bueno, con respecto a lo gremial, convengamos que, digamos, el sector clásico del... Es bastante complicado, porque el tema es que el trabajador de la prensa, el trabajador, trabajadora de la prensa, hay características del trabajo, hay una realidad que es, hay una porción que tiene laburo, que tiene contrato, que tiene, perdón, es fijo, ¿no es cierto? Está blanqueado y que tiene, ya forma parte de la planta permanente de la empresa. En otros casos vos tenés personas que tienen contratos, tenés monotributistas e incluso tenés hasta pasantes. Este sistema de precarización a la hora de contratación y de toma de trabajo por parte de las empresas, trabajadores y trabajadoras por parte de la empresa, genera un escenario bastante disímil donde los comportamientos o los niveles de compromiso con una posible política de defensa de la fuente laboral, etcétera, son dispares, ¿no? Entonces eso se expresa a la hora de poder presentar un frente de lucha, se expresa de distintas maneras. Eso por un lado. Por otro lado, también es cierto que paradójicamente los conflictos de prensa son los conflictos que menos prensa tienen. Porque siempre, se plantea desde todos los empresarios como que hay una política de no mostrar los conflictos. Entonces, de los empresarios de la comunicación. Entonces, eso genera que el impacto social, el impacto, digamos, comunicacional que pueda tener los conflictos son menores. Paradójicamente lo digo, ¿no? Y por otro lado, lo que ocurre es que la posibilidad de presentar una articulación entre todos los actores de la comunicación que estén trabajando en relación de dependencia en la comunicación, o los actores que están trabajando de forma de monotributo, más los actores que venimos haciendo comunicación desde el seno del campo popular, pensar un nivel de articulación en todo eso, no hay todavía un nivel de maduración o un nivel de encastre entre todos los distintos procesos de lucha y conceptos de formas de hacer comunicación que permitan poner un frente en común. No obstante, digamos, el avance que está generando este gobierno sobre lo que repasamos hace un rato, ¿no? Las cuestiones laborales, salariales, la pérdida de trabajo, la precarización laboral y por ende el achicamiento de hacer otras formas de comunicación, nos pone en un escenario que puede ser la calle, nos pone en un escenario común donde posiblemente sea una oportunidad para poder plantear, digamos, alianzas, alianzas absolutamente coyunturales de cara a la situación que se vive, pero también puede ser una oportunidad de diálogo y de reconocimiento de los distintos factores de la comunicación que tienen que ver con el trabajador formal y los trabajadores autogestionados o la gente que hace comunicación desde una visión más militante, desde el campo popular.
Bueno, José, te agradecemos la comunicación, te hemos bombardeado preguntas y seguramente estaremos en contacto. La RNMA va a realizar una radio abierta, ¿no es así? Este domingo, que seguramente va a ser transmitida por distintos medios. Y bueno, te agradecemos el contacto y seguimos comunicándonos.
Bueno, muy bien. Un abrazo y felicitaciones a Radio Pueblo por tomar el enredando.